14 Valencia.
Este domingo se cumple un año de la gran manifestación en Valencia en defensa del derecho a una vivienda digna. Decenas de miles de personas que recorrieron el centro de la ciudad bajo el lema Valencia Sofega y más tarde iniciaron una acampada en la plaza del ayuntamiento para exigir medidas urgentes y efectivas a este problema.
Me niego a pagar 800-900 euros por un alquiler. Entonces estoy compartiendo piso con 31 años.
Y da pena esperar a que mis padres mueran y hasta entonces sobrevivir para quedarme con su casa.
Pero estoy aquí principalmente por mi hija.
Estos eran los testimonios que recogíamos ese día, hace justo un año, y hoy, un año después, hemos vuelto a salir a la calle.
Me han subido 50 al mes, pero bueno.
200 euros en amistad con tres personas.
Sí, 200 euros.
Vivo con mi hermano en un piso, bueno, en Amistad, que es donde vienen muchos estudiantes, y la verdad es que el piso está bastante bien, pero aún así, para lo que pagamos, que es un montón, como casi 1.000 euros, hay muchos defectos.
Como escuchan, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Lo confirma también la plataforma que convocó esta manifestación. El precio del alquiler y la compraventa de vivienda ha seguido aumentando en Valencia estos 12 meses. Las nuevas viviendas no llegan, y si lo hacen, están también a precios estratosféricos, y además las ayudas son claramente insuficientes. Decepcionante, pero ninguna sorpresa, afirman hoy desde Valencia Nuestra en Venda, que creen que las administraciones responden a intereses económicos y no quieren solucionar de forma eficaz el tema de la vivienda.
Hora 14, Valencia.
Esta semana, de hecho, hemos conocido los datos del Observatorio de Vivienda de la Universidad Politécnica. El precio de una vivienda nueva cuesta ahora el doble en la ciudad y su área metropolitana, y el alquiler está en máximos, con una media de 1.659 euros al mes. Recuerden que el salario medio de los valencianos es de 1.700. La plataforma Valencia Nuestra en Venda confirma que la situación ha empeorado desde la manifestación de hace un año. Llama a seguir actuando, dice, desde todos los frentes.
María Landes, portavoz de la plataforma integrante del colectivo La Mataobras, se explica en la SER que los apartamentos turísticos en Valencia no han dejado de crecer, el territorio no se ha protegido y las administraciones no parecen habérselo tomado en serio. Denuncia además que el precio de la vivienda ha subido aquí más que en el resto de España.
I el que se trobem un any després és que la situació no és que estiga igual que abans, és que està molt pitjor. És una decepció, però no és una sorpresa. Jo crec que no és sorpresa per a ningú, perquè hi ha uns interessos que no estan fixats en la ciutadania, no estan fixats els interessos a la gent. Són interessos del gran capital. I pareix que de vegades que els polítics no treballen per a la seva gent, sinó que treballen amb altres interessos, anem a deixar-lo així.
Valencia Nuestra en Venda añade que la solución de la Generalitat y el Ayuntamiento parece pasar solo por la construcción de obra nueva, pero Alandes insiste en que esa no puede ser la única solución.
La plataforma reclama que se limiten los precios del alquiler y de obra nueva, que se prohíba a los grandes propietarios tener viviendas vacías para ganar dinero con ellas y que se proteja el territorio para no construir en zonas protegidas.
Construir no és la solució, perquè si tu construïsses i els preus estan molt alts i venen gent del nord d'Europa o fons voltor a comprar-los, se quedem igual, necessitem que aquests habitatges siguin accessibles per a la gent. El problema no és que no hi ha vivenda, és que la vivenda està segrestada. Està segrestada pels fons voltors, el gran capital, i no la fiquen a la disposició de la gent. Una vegada aquestes vivendes que estan tancades o que se fan servir per a especular, aquestes se fiquen a disposició de la gent i després, si cal vivenda, pues ja parlarem de construir.
Un any després de la gran manifestación, la plataforma se centra ahora en acciones más localizadas para explicar a los afectados por el problema de la vivienda qué opciones tienen. Alandes no descarta una futura manifestación masiva, pero cree que ahora no es la prioridad.
Hablamos ahora de otro aniversario que llegará dentro de pocas semanas, el de La Dana, que arrasó decenas de municipios valencianos, entre ellos la pedanía de La Torre en la ciudad de Valencia. Casi un año después de esta tragedia, siguen pendientes muchas obras que permitan paliar futuras inundaciones. Aquí, en La Torre, las vías del tren que conectan la ciudad con el sur y llegan hasta Sativa ejercieron de muro, que dificultaron el flujo de agua y que agravaron la inundación en esta zona. Lo dice el propio informe de la Confederación Hidrográfica Beljúcar sobre lo ocurrido el 29 de octubre, pero un año después no se ha tomado ni siquiera planificado ninguna medida para permitir que el agua pueda fluir por esa zona. Hoy, tanto el gobierno local de Valencia como Compromís, el principal partido de la oposición, exigen a Adif y a la Confederación Hidrográfica Beljúcar que tome medidas.
El ayuntamiento de la capital, de hecho, ha presentado alegaciones al plan de recuperación de la Confederación Hidrográfica Beljúcar, que no dice nada sobre cómo solucionar este muro que ejercen las vías, y propone que se construyan una especie de balsas al lado de las vías que ayuden a canalizar el agua y la lleven hasta el nuevo cauce de El Turia. Otra solución sería bajar el nivel de las vías o incluso soterrarlas, pero el concejal de Ciclo Integral de Agua, Carlos Mundina, cree que se podría evitar que el agua se bloquee en La Torre con estas balsas.
planteábamos que se debería de ejecutar una zona de almacenamiento controlado como unas balsas de regulación a las vías del ferrocarril, reforzadas con depósitos subterráneos y conexión directa mediante gravedad al nuevo cauce del río Turia para incrementar el nivel de protección de la pedanía de la torre y además que la permeabilidad de la vía del ferrocarril mencionada tuviese más puntos y pudiese evacuar y así evitar los efectos que produjo la dana en la pedanía de la torre.
En Compromís van más allá, su portavoz Papi Robles exige directamente el soterramiento de las vías de tren a su paso por la torre, algo que llevan reclamando los vecinos desde hace décadas y que ahora es más necesario que nunca, según afirma, tras lo que ocurrió el año pasado.
Compromís recuerda que también los vecinos de Alfafar y Benetuser piden soterrar las vías a su paso por esos municipios. Yadif solo ha planteado un paso subterráneo peatonal para eliminar los pasos a nivel. Papi Robles pide al gobierno central que deje de dar excusas y dé respuesta a esta demanda. Propone ampliar el soterramiento no solo en esos municipios, sino también en la torre.
Fa dècades que el veïnat de la Torre i dels pobles del sud espera el soterrament de les vies, que a més serviria per a crear un nou corredor verd. Així que és hora que Adif complisca la seva paraula. I per això, des de Compromís, demanem a Adif que assumisca la seva responsabilitat i a Català que pressiona amb força per a que l'entitat ferroviària complisca. Malauradament, la dana del 2024 va evidenciar la trampa mortal que poden arribar a ser estos murs ferroviaris. Així que no podem esperar una nova tragèdia.
Otra de les zones que arrasó la dana de l'any passat fou el tancat de la pipa. También estropeó los motores que le permiten mantener la calidad del agua. Ahora, un año después, esta reserva natural de aves en plena albufera de Valencia se ha podido restaurar. Esta semana se ha abierto al público de nuevo. La Confederación Hidrográfica ha invertido 800.000 euros en la reparación de los motores que ejercen de filtros naturales y el resto de daños. Y SEO Birdlife, una de las entidades que lo gestionan, afirma que las aves ya han empezado a volver a este tancat de la pipa, un entorno único en la albufera que fue pionero hace décadas al convertirse en reserva natural de aves, tanto las que nidifican aquí en la albufera de Valencia como las que usan el tancat de la pipa para descansar en sus viajes a través del continente.
La responsable de este entorno en SEO Birdlife, María Antón, explica que en Radio Valencia que los daños en el tancat fueron numerosos y la reparación ha sido muy costosa porque el barro se colaba en los filtros naturales, que deben mantener la calidad del agua y rompía los motores.
Nos costó muchísimo recuperar el estado normal que tenemos ahora, que hemos empezado a tener estas semanas, porque el barro era tan finito que entraba dentro del mecanismo del motor de las bombas para bombear el agua y poder sacar primero el agua y luego poder meter la maquinaria. Las bombas se estropearon en contadas ocasiones y bueno, pues después de muchos inconvenientes hemos conseguido sacar el barro de los filtros. Los filtros ya vuelven a estar en marcha, vuelven a hacer su funcionamiento.
Unos trabajos de recuperación de emergencia que, como decimos, los ha realizado la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la responsable del tancat de la pipa.
Mamen Regidor, técnica responsable del tancat, detalla que esos filtros quedaron totalmente alterados tras la avenida con la llegada masiva de fangos y sedimentos, y los trabajos se han centrado en su reconstrucción.
También en recuperar las parcelas de filtro verde, estas parcelas que se plantan con vegetación y se usan como un tratamiento natural para mejorar la calidad de las aguas del lago, porque estas plantas son capaces de retirar sustancias contaminantes que no queremos que estén en las aguas del lago, y lo que hizo la inundación es que entrara mucho sedimento en estas parcelas y estas dejaron de funcionar y hubo que retirar estos sedimentos y volver a dar la pendiente adecuada.
Una vez finalizados los trabajos más importantes, este domingo SEO Birdlife y Acció Ecologista Agro celebran una jornada especial con visitas y talleres.
SEO Birdlife destaca la importancia de este tancat de la pipa para la biodiversidad y para la protección de las aves que cruzan o que se quedan en la albufera. De hecho, durante este año las aves se han reubicado en la parte sur de la albufera y ahora, pocos días después de que el tancat recupere la calidad de sus aguas, ya han empezado a volver.
Hora 14 Valencia.
2:26 de la tarde y la Diputación de Valencia celebra esta semana el Congreso Internacional Memoria Democrática y Democracia en el Centre Cultural La Beneficencia, con motivo del 10º aniversario de su delegación de memoria histórica. El evento va a abordar el futuro de las políticas de memoria, los proyectos académicos y el acercamiento de los derechos fundamentales a las nuevas generaciones, con la idea de que estas políticas refuerzan la democracia. Natalia Enguís, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y responsable de Memoria, afirma que este congreso va a servir para reflexionar sobre el valor de la memoria democrática y analizar hacia dónde deben ir estas políticas. La jornada inaugural va a contar con el politólogo Alan Barroso y un debate académico en colaboración con la Red Vives de Universidades. Y por la tarde se va a dar voz al ámbito memorialista. Enguís destaca la importancia de estas políticas.
Treballar la memòria democràtica, reforçar la democràcia, és reforçar la convivència i sobretot també entendre què va passar al nostre país durant la Guerra Civil i el franquisme per a saber cap a on hem d'anar. La Diputació de València és l'única institució valenciana que a dia d'avui compta amb una àrea d'una delegació de memòria democràtica i més encara en l'actualitat on els discursos d'odi.
Una jornada en la que también intervendrá la fiscal especialista en memoria histórica Susana Gisbert, el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, que presidía la diputación cuando se puso en marcha el área de memoria, o la exconsellera Rosa Pérez Garijo. Enguís afirma que otro objetivo es llegar a los jóvenes que pueden no saber tanto sobre este tema y a toda la ciudadanía en general.
El Levante quiere seguir con la misma dinámica tras el parón liguero. Este domingo a partir de las 6 desde el Estadio Ciudad de Valencia, Levante-Rayo Vallecano. Con la narración de Carlos Martínez y José Manuel Alemán y los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia 95.7 FM, RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, El Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo. Deportivo Valenciano, Cadena SER.
Hora 14, los deportes.
Simón Masmano, hola.
Hola Adrián, buenas tardes. Vuelve el fútbol de primera tras el parón de selecciones. Esta tarde le toca al Levante y mañana, cerrando la novena jornada de Liga, al Valencia en Vitoria. El equipo granota recibe en Orriols esta tarde a las 6:30 al Rayo Vallecano. Calero tiene buenas noticias, pues tiene disponibles a todos sus jugadores, pues como él mismo afirmó ayer, ha recuperado a los lesionados Maturro y Pampín, aunque ninguno de los dos apunta al once. El Valencia, por su parte, viajará hoy a Vitoria, donde mañana a las 9 de la noche se medirá al Deportivo Alavés. Corberán viaja sin cuatro de sus jugadores por lesión, Diakabi y Ramazzani, además de Ugrinic y Fulquier, que tampoco llegan a tiempo. Y cambiando de balón, el Valencia Basket femenino ganó ayer a domicilio ante el Cadil Aseu por un apretado 73-74, mientras los chicos de Pedro Martínez visitarán esta tarde a las 5 a Liopos Lleida.
Gracias, Chemo. Os escuchamos esta tarde en Carrusel. Raúl Calvo ha estado en control de sonido. Tienen toda la información en radiovalencia.es y aquí en la SER sigue Hora 14.